Claro, y vos sabés, bueno, acá tenemos en mano el proyecto Filmus, bueno, y acá, bueno, bien, estamos leyendo que, bueno, hace una descripción, digamos, prácticamente, digamos, extensa, ¿no? De cada, por ejemplo, de los glaciares descubiertos, de los cubiertos, de los de glaciares de escombros, pero bueno, acá remarcamos nosotros esto que estás aclarando vos, ¿no? Esto de que dice de que... los glaciares de escombros, que sería el ambiente periglaciar, ¿no? Aquellos cuerpos de detrito congelado y hielo cuyo origen está re relacionado con los procesos criogénicos asociados con el suelo permanentemente congelado. O sea que la diferencia, claro, como bien vos decís, ¿no? Si está permanentemente congelado, no cumple con la función del área periglaciar. Y ahí está el quid de la cuestión, como para que la gente que nos está escuchando, ¿no? Nuestros oyentes, entiendan bien qué es el ambiente periglaciar y cómo está definido en estas dos leyes, ¿no? Que están en cuestión
Claro,
hoy en día.
para hacerlo entendible, yo
Sí.
lo que digo siempre es, la mente periglacial, si vos agarrás un año, lo dividís en los 12 meses del año. Vos tenés 9 meses del año donde vos tenés toda una condición climática, una estadística climática que te dice que el ambiente es propicio a congelarse. Ahora, en los restantes del año, que son esos 3 meses, vos tenés todas esas condiciones que propician al descongelamiento. La conjunción esa de la congelación y descongelación, congelación y descongelación, en una X cantidad de años, en muchos años, estoy hablando geológicamente, da como resultado una geomorfología climática que es el ambiente periglaciar. O sea, es un ambiente que está altamente influenciado por el clima. No podemos hablar de periglaciar sin congelamiento y sin descongelamiento. ¿Por qué? Porque en base a eso se generan todos unos procesos mecánicos y químicos de meteorización, de erosión, que son los que dan como resultado el paisaje periglaciar. Y el paisaje periglaciar adquiere su denominación, ¿por qué? Porque necesita del descongelamiento. Si nosotros en ambiente periglaciar no tenemos descongelamiento, estamos redefiniendo el término. Por eso en algún punto yo le dije, bueno, que lo invitaba a Filmo a participar de un congreso internacional de geomorfología para que redefina el término, porque la ley lo estaba brindando como una definición completamente exacta, cuando en realidad están dando una definición completamente parcial de un espacio.
Claro. Y Pablo, vos sabés que bueno, también tenemos acá algunas anotaciones que hicimos con respecto a lo que dijo Villalba. Dice él remarcadamente, ¿no? Si queremos una ley antiminera, tengamos una, pero no pretendamos que la ley de glaciares lo sea porque es otra historia. Acá, bueno, algo que hay que remarcar, ¿no? Que la ley de presupuestos mínimos para la protección del ambiente glaciar y periglaciar no es una ley antiminera, es una ley que prohíbe toda actividad que los pongan en peligro, ¿no?
Claro, prohíbe cualquier actividad que no sea acorde y no sea sustentable. O sea, entendamos el término de sustentabilidad. O sea, si yo hago alfajores en la puna, o si genero cualquier tipo de actividad que no voy a degradar el ambiente, esas son actividades que pueden ser. Están enumerados tanto en la ley Maffei como Filmus, que están en ese aspecto, están clonadas. Están enumeradas qué tipo de actividades con ciertas características no se pueden realizar. Ahora, la diferencia entre la ley de Filmus y la ley Maffei, que fue clonada por Bonazo, es que la ley de Filmus articula al final y dice, no puede realizarse todo lo que fue definido en el artículo número 2. O sea, sobre el área que define el Llaniglia y el Llaniglia le pasa directamente a Filmus, sobre esa área no se puede realizar. Ahora, sobre el agua, la base del lugar que tiene agua, sí se puede realizar todo eso. Entonces queda un vacío legal, queda desprotegida el área. No sé si me explico.
Sí.
Entonces, ese punto es el punto que hay que rever. Más allá de los inventarios, que también el inventario que propone Filmo es nada más ni nada menos que lo que propone el Código Minero con el tema de realizar los inventarios de stock una vez que ya llegaron a puerto de arribo todos los minerales. Entonces se pasa una declaración jurada completamente dibujada. O sea, no podemos pretender entregarle a una empresa para que en su informe de impacto ambiental realice un inventariado cuando ya sabemos que la barrica está esperando en Pascualama sobre tres glaciares
Claro.
que omitieron porque en algún punto los geólogos y los geomorfólogos que trabajan para la Barrick deben tener algún problema de percepción, porque no puede ser que hayan omitido tres glaciares.
Mira,
es una cosa extremadamente difícil de omitirla. ¿Por qué? Porque uno siente el frío glacial, siente el viento, siente la nieve, siente el hielo, y paradójicamente no están informados. Entonces, es nada más ni nada. Y otra cosa que yo quería decir con respecto a Villalba es que a mí la verdad que me parece completamente mentira que una persona que tiene su base de estudio en la cordillera esté defendiendo una actividad que está destruyendo la cordillera. No sé cuáles serán los intereses, no sé cuáles serán las cosas que tienen entre ellos, pero bueno, esas serán unas cosas que el tiempo dirá cuál es la real en toda la historia. Lo único que esperamos es que a la hora de definir una ley se defina la más justa, se defina la que mejor trate al ambiente, porque aquí nos vamos a ver perjudicados todos.
Totalmente, Pablo. Bueno, Pablo, te agradecemos esta comunicación y bueno, desde ya seguramente vamos a estar en contacto y con nuevas entrevistas desde aquí, de Planeta Tierra, que te vamos a hacer, porque bueno, necesitamos de la visión de un profesional para vislumbrar realmente lo que está sucediendo con nuestros glaciares y con la preservación de ellos. Así que Pablo, desde aquí un abrazo y bueno, nos estamos viendo. Bueno, hermano, un abrazo.
Muchísimas gracias, Carlos, y cuando quieras combinamos para hacer una entrevista.
Por supuesto. Bueno, gracias, Pablo.
Chao, hasta luego.